día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al viernes 25 de agosto de este año 2023. Vamos a tener en estos próximos minutos lo que le sucedió a un migrante cubano en Honduras. También tendremos un análisis hoy en nuestra noticia en perspectiva con respecto a la concesión por parte de Rusia de la prórroga de hasta 2040 de los pagos de un préstamo. Tendremos también informaciones desde diferentes partes del mundo y como cada viernes llega Exilda Arjona con Arte Express. Así que acompáñenos, este equipo aquí está con usted, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya iniciamos con informaciones que tienen que ver con Cuba.
Un migrante cubano falleció en Honduras, región desbordada por la llegada masiva de personas que intentan llegar a Estados Unidos, informó el jueves en Twitter la Organización Internacional para las Migraciones. El cubano fue identificado por dicha agencia adscrita a la ONU como Mario Osvaldo Bernal, quien viajaba rumbo a Estados Unidos acompañado de su esposa y un hijo.
La agencia de prensa EFE reporta que Bernal falleció de un ataque al corazón en un hospital. La Organización Internacional para las Migraciones enfatizó que la muerte de Bernal y de otros migrantes irregulares en Honduras es un claro llamado a potenciar las sinergias entre los diferentes sectores de la sociedad para garantizar una migración segura y ordenada que permita evitar que estos hechos se repitan. Más de 222.000 migrantes han ingresado este año a Honduras de forma irregular, según cifras oficiales.
Ante el déficit de efectivo, los cubanos cobran una comisión cuando venden el circulante. Difícil de entender, pero el dinero en el bolsillo puede costar un 10% más que el de la tarjeta magnética. Luis Guardia preparó el siguiente reportaje.
El tema de la bancarización en Cuba se ha vuelto una faena, lo mismo que para entrar al banco o como para extraer dinero de un cajero en Cuba.
La bancarización es por estos días tema central en el diario vivir de los cubanos, resalta desde La Habana Ángel Cusa, periodista independiente.
Ya tenemos en una entidad privada que es una MIPYME.
Los medios de prensa al servicio del Estado Partido intentan educar o convencer a una población que desconfía, no entiende el nuevo proceso y prefiere tener sus ahorros en su poder. Destaca el periodista José Luis Tan Estrada desde Camagüey.
En los bancos hay poco efectivo y las personas están yendo a extraer su dinero, el poco dinero que tienen o la cuenta que tienen abierta la están cerrando, porque a la hora en punto que usted deposite su dinero en el banco ya deja de ser dueño de este. Porque conozco un caso de que fue a sacar su dinero, que tenía una cuenta de ahorro durante años, y el banco le dijo que no podía, que tenía que esperar que ellos lo avisaran porque no contaba con el efectivo.
Ante este escenario, en la isla de gobierno comunista la tensión aumenta. La necesidad de tener circulante es una garantía y ha nacido un nuevo negocio, la venta de pesos cubanos en efectivo. Destaca el periodista José Luis Tan Estrada desde Camagüey.
Se está moviendo un nuevo hilo en el mercado informal donde se está vendiendo el efectivo y las personas se ven obligadas a comprar ese efectivo por un 20, 30 hasta 40% por encima de lo que vale.
En su afán por controlar el efectivo ante el déficit de circulante, el régimen creó esta normativa que ha provocado el desespero de la población y se suma a las constantes penurias que tienen que sortear los cubanos en su diario vivir. Luis Guardia, Martí Noticias.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos pidió hoy a los habitantes de la península de Yucatán que tiene a México, Belice y Guatemala, los del oeste de Cuba y los de la Florida estar atentos a un área amplia de baja presión localizada sobre el nordeste del Mar Caribe. De acuerdo con el pronóstico, es probable que una depresión tropical se forme tarde este fin de semana o a principios de la próxima semana, mientras se mueve generalmente hacia el norte sobre el noroeste del Mar Caribe y el este del Golfo de México. El área proveniente del Pacífico está produciendo actualmente aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas y las condiciones ambientales parecen propicias para el desarrollo gradual de este sistema durante los próximos días. Así lo apunta el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Minutos y continuamos ahora con más noticias. Fuerzas australianas y filipinas, respaldadas por infantes de marina estadounidenses, practicaron la recuperación de una isla capturada por fuerzas hostiles en un gran ejercicio militar realizado este viernes en la costa noroeste de Filipinas frente al disputado Mar de la China Meridional. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., elogió las maniobras como un ejemplo extremadamente importante de una estrecha cooperación.
China ha desplegado cientos de barcos guardacostas de la Marina y otras embarcaciones para patrullar y militarizar los arrecifes en el Mar de la China Meridional que reclama Pekín casi en su totalidad, a pesar de un fallo internacional que dice que la posición china no tiene base legal.
El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en la red social X, antigua Twitter, la fotografía policial que se le tomó el jueves cuando se entregó a las autoridades en una cárcel de Atlanta, tras ser imputado por un presunto intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La foto policial de Donald Trump fue publicada el jueves por la noche después de que se presentara ante las autoridades en una cárcel de Atlanta por más de una docena de cargos de delito grave como parte de un caso criminal derivado de los intentos del expresidente de anular su derrota electoral del 2020 en Georgia. Un Trump sin sonrisa fue captado mirando fijamente a la cámara en la ficha policial. La imagen representa un momento extraordinario para el expresidente, que no tuvo que someterse a una fotografía cuando compareció en sus otros tres casos penales. El expresidente no perdió tiempo en usar la fotografía policial con fines de recaudación de fondos y la publicó en la red social X, antes conocida como Twitter, así como en su propia plataforma de redes sociales Truth Social. La publicación en X fue la primera de Trump en más de 2 años y medio, después de que su cuenta fuera prohibida tras el ataque del 6 de enero del 2021 al Capitolio por parte de sus partidarios. Trump también publicó la fotografía en el sitio web de su campaña junto con un llamado a donaciones. Tras salir de la cárcel del condado de Fulton, Trump repitió sus reclamos de que no cometió delito alguno. Él dice que realmente es un día muy triste para Estados Unidos, que nunca debió suceder. Dice que si uno cuestiona una elección, debe poder impugnarla. Dice que él piensa que la elección fue una elección robada y que él tenía todo el derecho a impugnarla. Los 4 casos presentados contra él no han hecho más que reforzar su posición. El candidato republicano lleva una ventaja abrumadora en las encuestas para ser el nominado del Partido Republicano para las elecciones de noviembre del 2024. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sagué.
En Argentina, más de 150 saqueos y 96 detenidos se registran en medio de la campaña política y la crisis económica. El gobierno acusa a presuntos grupos desestabilizadores que buscarían generar violencia. Juan Ignacio González Prieto informa desde la Nación Suramericana.
El gobierno argentino puso en alerta a las fuerzas de seguridad policiales y de Gendarmería Nacional, unificó el trabajo entre la justicia federal y ordinaria y coordinó medidas con las organizaciones de comercio, luego de saqueos, robos en banda y enfrentamientos con la policía en todo el país que se registraron en los últimos días en supermercados y comercio. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo que esta situación no es casualidad que se produzca en medio de la campaña electoral para las presidenciales de octubre.
No es una casualidad, no es un tema como el que desgraciadamente alguna vez vimos, porque las necesidades acuciaban y obligaban. Acá había una vocación de generar alguna suerte de conflicto.
Mientras, una de las principales candidatas a la presidencia por la oposición, Patricia Bullrich, señaló que el país está en medio del caos económico y no hay autoridad.
Pero claro, la inflación no planificada, el aumento de los precios desmesurado y el caos que tiene el país, que no tiene presidente, que no tiene autoridades. La Argentina, hay un desgobierno, la gente está sola.
Los comerciantes bajan las persianas o no trabajan, atienden a través de rejas o hasta se han defendido con armas de fuego ante los delincuentes que atacan.
Ya viví otro saqueo, pero igual lo vivís mal porque hoy por hoy está mucho la agresión. No es que te saquean las cosas, es que te golpean. Esto no es hambre lo que está pasando, porque si vos ves los videos de ayer, nadie se llevaba comida, era todo bebida. Entonces, ¿dónde está el hambre? Vos no vas a comer un secarropa o un termotanque como pasaron que se habían llevado.
Grupos de fiscales y jueces coordinan acciones para compartir información de las investigaciones y aplican las penas más duras posibles. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, condenó la decisión de un tribunal ruso de extender la prisión preventiva del periodista estadounidense Evan Gerkovich hasta el 30 de noviembre. Cada nueva prórroga de la detención del periodista es un golpe a la libertad de prensa en Rusia y un ataque al trabajo de los corresponsales extranjeros en el país, afirmó el CPJ en un comunicado. También aseveró que las autoridades rusas deben liberar inmediatamente a Gerkovich, retirar los cargos y dejar de acosar a la prensa.
En España, Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, dijo que no dimitirá por el beso a la jugadora Jenny Hermoso en el Mundial Femenino de la FIFA. La agencia Europa Press informa.
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha anunciado que no va a dimitir de su cargo y ha asegurado que se está ejecutando un asesinato social ante su persona, al mismo tiempo que explicó que el beso a la jugadora Jenny Hermoso fue espontáneo, mutuo y consentido.
Habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español, ¿ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
El mandatario defendió que tiene una gran relación con todas las jugadoras y con todos los miembros de la expedición española en el Mundial, con los que formó una familia durante más de un mes. Y recalca que Jenny Hermoso pasó de valorar el beso como anécdota del no pasa nada y al empezar presiones se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado, el cual afirma que no lo llega a entender.
12:43, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, la Reserva Federal de Estados Unidos podría necesitar aumentar aún más las tasas de interés para contener la inflación, indicó este viernes su presidente Jerome Powell.
La Haya, la Corte Suprema holandesa, confirma el fallo según el cual un palestino no puede demandar al exministro de Defensa de Israel y a otro ex alto oficial militar por su papel en un mortal ataque aéreo en Gaza en 2014.
Beirut, al menos 7 miembros de la Alianza Islamista Organismo de Liberación del Levante murieron hoy en un doble ataque de artillería de las fuerzas gubernamentales sirias en la provincia de Alepo, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Abuya, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental comunica a los líderes golpistas de Níger que no es demasiado tarde para reconsiderar su posición mientras se discute la reinstauración de gobierno civil sin descartar el uso de la fuerza militar.
Por Vila, la Corte Suprema de Vanuatu dictaminó que el partido de oposición del país ganó una moción de censura la semana pasada contra el primer ministro Ismael Kalsaku, pero suspendió la acción para destituirlo y permitir una apelación.
Atlanta, un panel de asesores independientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, se reunirá el próximo mes para hacer recomendaciones para actualizar las vacunas del COVID-19 antes de la temporada de otoño. Con 45 minutos en nuestra noticia en perspectiva, Rusia concedió a Cuba la prórroga hasta el 2040 de los pagos de un préstamo por más de 1.300 millones de dólares, según un reporte de la agencia rusa Interfax. Por otra parte, expertos rusos están ofreciendo a Cuba su experiencia en la creación de servicios digitales bancarios y tributarios, de acuerdo con la agencia rusa de noticias Prima. Para analizar estos y otros temas relacionados con los renovados vínculos entre Moscú y La Habana, hemos invitado al subdirector de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Álvaro Alba, historiador y periodista especializado en temas de Europa del Este y la ex Unión Soviética. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Por qué se le concede a Cuba este pago tan millonario ante la situación económica que enfrenta Rusia en estos momentos, Álvaro?
Bueno, viene por la lealtad. Por la lealtad a Rusia. Y no es mi opinión, lo está diciendo el diario Tiempos de Moscú, Moscow Times, que es una publicación independiente dentro de Rusia, el cual hoy el titular que decía simplemente que Putin le permite a Cuba no pagar su deuda. Y en el texto amplía con una foto de Putin con Marrero en el encuentro que tuvieron recientemente, de que el Kremlin vuelve a la antigua práctica soviética de prorrogar deudas, después cancelarla a cambio de lealtades. Inclusive la propia prensa rusa presenta cuáles son los objetivos del Kremlin al hacer esto. Indiscutiblemente que Cuba se ha convertido en uno de los principales aliados de Moscú en su invasión contra Ucrania. Recordemos tan reciente como en el aniversario 92 de 91 de Raúl Castro, cuando Dmitry Medvedev le felicita y Raúl manifiesta su confianza en la victoria de las tropas rusas. No hay votación en las Naciones Unidas, que Cuba no apoye la postura de Moscú, coincide en la votación con ellos, tanto para condenarlos como que para ellos justificarse. Sí. Y este es el pago que Cuba está recibiendo. Lo que primero te demuestra dos cosas, la dependencia otra vez que tiene La Habana de Moscú. Exacto. Y segundo, la incapacidad que tienen las autoridades de la isla para desarrollar inclusive los planes que tiene con Moscú. La deuda soviética se canceló en diciembre de 2014. Fue con bombo y platillo. Se anunció entonces que a Cuba le condenaban la deuda que tenía en un 90%. Se le expandía un crédito para la construcción de centrales eléctricas en el país. Ya estamos terminando casi el año 23, eran para 10 años y todavía Cuba no se ha hecho nada, no ha empezado. Las propias autoridades rusas plantean de que no hay ninguna notificación de cuándo se inició o cuándo se va a iniciar este proyecto firmado hace 10 años. Esto me recuerda en la época todavía de la Unión Soviética, aquellos problemas que decía la prensa cubana de puerto, transporte, economía interna. Exacto. Que siempre había algo que fallaba en esa ecuación. Bueno, aquí ha fallado algo porque se firmaron los acuerdos, se entregaron los créditos.
Pero el dinero no sabemos dónde está.
Y no sabemos ni tampoco de cuándo va a empezar. Y en algo tan importante como las centrales eléctricas. En ese acuerdo del 2015 decía que Cuba iba a ampliar, reconstruir y la termoeléctrica de Máximo Gómez y la del oeste de La Habana, una en Santa Cruz del Norte, que se encuentra al sur, y a Máximo Gómez, que está en el Marín. Uh-huh.
Imagínate tú.
Entonces, si hoy en día estamos... estos lodazales son de aquellas lluvias. No se hizo el trabajo, no se ampliaron uh-huh. ninguna de las dos, y mira todos los problemas que tenemos. Y en el tema de la bancarización...
Por favor, porque hay los cubanos se quejan muchísimo de que hay problemas con el internet en la isla, y entonces estos expertos están ofreciendo la experiencia en la creación de servicios digitales bancarios.
No, mira, el problema, estos expertos rusos del Instituto de Desarrollo Económico, Piotr Stalypin, son expertos en economía de mercado, no de economía planificada socialista. Y si lo que ellos están copiando, en Cuba, que es la propuesta rusa, es de una economía de mercado, una economía de un país que, si tú ves los niveles de expansión del internet, de velocidad de las redes, Rusia es un país... Que tiene una economía capitalista, una economía uh-huh. de mercado. Rusia llegó al internet en la década de los 90 y Cuba uh-huh. ahora está entrando en la era del internet.
Así es.
Y en los niveles que hay de digitalización de la sociedad rusa son inmensos. O sea,
un abismo.
La diferencia es años luces, sí. No de 20 y 30 años. No, no. En la Rusia de hoy... Todo el mundo tiene un celular, todos los pagos se hacen a través de los teléfonos. Ojo, el control también, uh-huh. porque si algo utilizó el gobierno ruso durante la pandemia para controlar a las personas, era el teléfono.
Sí,
el teléfono, sabían dónde estaban, cuando salían, y ahí, sin siquiera avisarle, les enviaban las multas. Uh-huh. Y ahora la citación para ir a los comités militares para la guerra
es
por el teléfono.
Ahora, Álvaro, sobre el tema de los 1.300 millones de dólares, no es que Rusia le dijo, te voy a perdonar la deuda, te dijo, no me vas a pagar hasta 2040, pero sí le van a cobrar. Es una diferencia entre cancelar la deuda y decir, te voy a hacer una prórroga hasta el año 2040. Me parece... No sé, me parece demasiado tiempo, 2040.
A 2040 quedan casi todavía 17 años. Ya estamos en el 23, 17 años. Le perdonaron la soviética a cambio de lealtad. El año pasado le condenaron 32 mil millones de dólares a los países africanos a cambio de la entrada. Tú estás viendo Wagner en África, sí, los países africanos que están votando asesores franceses y militares franceses para que traigan asesores rusos.
Claro.
Entonces, ¿tú crees que si Cuba, este régimen se mantiene hasta el año 40, no le perdonen la deuda como le perdonaron la soviética, que era mucho mayor que esto?
Esto es para otra noticia en perspectiva.
Sí,
así
también
que muchísimas...
1.300 millones de dólares es más dinero para Cuba que para Rusia.
Bueno, para Rusia eso significa, y aquí lo estaba diciendo la prensa, 3 años del presupuesto de educación.
Estaremos pendientes, como siempre, Álvaro. Gracias por estar con nosotros aquí en este informativo.
El Pepe.
Vamos a los deportes, Pepe Lacayo, pero bueno, llama la atención uno de los titulares.
No, varios titulares llaman la atención. Primero salió la clasificación de la FIFA y uno pensaría que el país que acaba de ganar el Mundial Femenino estaría de primero.
¿Eso va por goles?
Número uno sigue siendo Suecia. La FIFA es famosa por hacer esto. Cuando Argentina ganó el Mundial el año pasado y ganó la Copa América, 2 torneos internacionales, venciendo a Brasil en la Copa América y ganando el Mundial, la FIFA la tenía de segundo y tenía a Brasil de primero. Nadie entiende por qué la FIFA hace estas cosas. Ahora tiene a Suecia número uno y Estados Unidos, su clasificación más baja en la historia, número 3. Imagínate tú. Pero uno se pregunta, ¿y por qué número 3 si ni siquiera avanzó a los cuartos de final del Mundial en Oceanía? Y uno pensaría, si este es el torneo internacional más reciente, ¿cómo tú vas a poner a Estados Unidos de número 3 cuando terminó en el Mundial número 11.
Haremos una noticia en perspectiva sobre esto algún día, Pepe.
Así que Suecia número 1, España 2, Estados Unidos 3, Inglaterra 4, Francia 5 y Alemania número 6, Holanda número 7. Muy bien, el sábado por la noche juega Leo Messi en Nueva York contra los Red Bulls. Se estaban vendiendo los últimos asientos, porque ya el partido estaba prácticamente vendido, pero los últimos asientos, según Daguito Valdés, me mandó las fotos, por $20,000 estaban vendiendo.
Además, sábado, o sea, fin de semana, la gente
pero trabaja. Pero $20,000 es al lado del juez de línea, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, sí, ellos reservaron los mejores asientos para eso. Son los asientos que generalmente les regalan a los VIPs, a las personas importantes y a los políticos para ver los partidos. En esta ocasión decidieron no regalar ningún asiento a ningún político para que la gente pagara $20,000 cada uno.
Para ver a Messi.
Sí, ahora, Messi no lo tiene fácil. Esto es la Liga. Este partido es por la Liga, no por la Copa. Están en el último lugar de 15 equipos. Están en el último lugar y tienen el peor récord de los 30 clubes que componen la MLS. Para clasificar a los playoffs tendrían que ganar 10 de los últimos 12 partidos que le quedan.
Lo tiene difícil.
Y rezar para que una combinación de 4 o 5 equipos es tampoco complicado. Puedan ganar. Pero con Messi yo me he dado cuenta que todo es posible.
Todo es posible. Todo pueden es posible. Ganar pero los 12
aún así que es complicado, ¿no?
Así es. Bueno, en el béisbol de las grandes ligas, anoche los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Rojos de Cincinnati. No solamente eso, los sacaron de los playoffs para ellos entrar a la postemporada, aunque sea por un día. 3-2 fue el resultado final. El cubano Lourdes Gurriel Jr. con una carrera anotada, un imparable. Kelly lanzó 7 entradas, un solo hit, 0 carrera y ponchó a 12. Los mellizos de Minnesota vencieron a los Texas Rangers 7-5, complicándole la existencia al equipo de los Rangers. Adolis García con un hit, una carrera anotada en este encuentro. Eso significa que hoy por hoy tenemos prácticamente un empate. Okay, con un mes restante en la temporada regular por el primer lugar de la Liga Americana Oeste entre Texas, Houston y Seattle.
Ya.
¿Cuándo fue la última vez, el último mes de la temporada que teníamos un triple empate? Nunca. Okay, para que ustedes vean lo competitiva que está la pelota hoy en día. Los Cachorritos de Chicago derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 4-1 y se metieron en la postemporada, aunque sea por ahora. Por un juego, Steele fue el pitcher ganador, 6 entradas, 2 carreras limpias. Los Orioles de Baltimore se consolidan de primeros en la Liga Americana Este, vencieron a los Azulejos de Toronto. Y Gibson, el pitcher abridor, con su victoria número 13, 8 entradas completas, 6 hits, 3 carreras, un boleto, ponchó a 8. Los Dodgers ayer le ganaron 2 partidos a los Guardianes de Cleveland, prácticamente eliminándolos de la contienda, 9-3 y 6-1. Y en ese juego, el cubano boricua Kiki Hernández, con 3 hits, 2 impulsadas, jonrón, 2 anotadas. Y por último, Tampa Bay venció a los Rockies de Colorado 5-3. Randy Arozarena con un doblete y una carrera anotada en este partido. Me tocaron la campana.
La campana de fin de semana, además, Pepe.
Hasta que ella no quería que dijera que los Yankees perdieron otra vez. Pero bueno. Aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento y vamos a conocer las propuestas que nos tiene Xilda Arjona en su programa Arte Express.
Un saludo a todos. Desde ya los estamos invitando a escuchar Arte Express este fin de semana, donde les contamos de nuevas colaboraciones de músicos cubanos, de lanzamientos musicales y notas del mundo del arte. Conversamos además con el diseñador cubano Alberto Leal, quien está dándole los toques finales a su colección La Moda Rompe el Silencio, dedicada a Cuba y su libertad. Él la va a presentar en la Semana de la Moda en Milán el próximo mes de septiembre.
Pienso que la moda ha estado en silencio por muchísimo tiempo y este es el mejor momento para llevar nuestro mensaje. De la mejor manera que sé hacer, con esta colección mediante la belleza, quiero llevarles a todos un mensaje por la libertad, contra el comunismo, sobre todo nosotros la comunidad cubana que no la hemos vivido tan de cerca. Pero ahora vemos que está en peligro en muchísimas otras comunidades, muchísimos otros países, y no lo debemos permitir. Por eso me he permitido yo llevar hacia ustedes, mediante mi trabajo, este contundente mensaje. Abajo el comunismo, abajo la dictadura cubana, libertad para los presos políticos y viva Cuba libre.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
12:58, repasamos nuestros titulares. Denuncia Amnistía Internacional, represión desproporcionada contra las mujeres en Cuba.
Nuevo proyecto busca revelar lo que ocurre dentro de las cárceles de la isla.
Canciller de Suecia califica de muy preocupante la situación de los presos políticos en Cuba.
Veredicto sobre legalidad de parol humanitario tardará meses.
El expresidente Trump se presentó en la cárcel y pagó fianza para esperar juicio en libertad.
Parlamento venezolano de mayoría chavista designa nuevos recortes rectores del Consejo Nacional Electoral.
Y el Kremlin rechaza implicación en accidente en el que habría muerto el jefe del grupo Wagner. Nosotros nos despedimos el lunes. Nuevamente regresaremos con más informaciones, pero usted mantenga la sintonía con nosotros con Radio Martí Noticias. El equipo estuvo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomín
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buen fin de semana.